Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 8, las 18 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Como siempre, hasta las 12 estaremos contándoles lo que ha dado de sí la actualidad del día, que es mucho, como suele ser habitual. Y a partir de la medianoche abriremos el tertulión. Así que vamos con todos los contenidos porque hay algunos de última hora. Por ejemplo, hola Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba. Tenemos final, efectivamente.
Se acabó el Gran Premio de México.
Se acabó el Gran Premio de México, que ha tenido una larga interrupción para que arreglaran las protecciones, una bandera roja. Hemos visto una segunda salida y al final ha ganado el mismo de siempre, el que ha salido muy bien en las dos ocasiones. Max Verstappen por delante de Lewis Hamilton, que ha marcado la vuelta rápida en la última vuelta. Tercero, un Ferrari en el podio, Charles Leclerc. Cuarto, Sainz a 4 segundos de su compañero de equipo. Quinto, Norris, que ha sido el hombre de la gran remontada final, el que venía desde atrás de la parrilla. Sexto, Russell. Séptimo, Ricciardo. Octavo, Piastri. Noveno, Albon. Décimo, Ocon. Vuelta 48, abandonó Fernando Alonso con problemas mecánicos en su Aston Martin y por un accidente también ha abandonado el otro Aston, en un día para olvidar, Lance Stroll. Y te digo, en un momento, la clasificación del Mundial, en lo que más nos incumbe, que es la lucha por el subcampeonato, 20 puntos entre Pérez y Hamilton, que vuelve a acortar distancia, porque vaya tela lo de Checo Pérez en delante de su público abandonar en la curva 1. Cuarto, Carlos Sainz, que acaba de superar a Fernando Alonso, empatándole a puntos. Sainz 183, Alonso 183.
¿Cuántos nos quedan? ¿Tres para terminar?
Nos quedan tres para terminar.
La Brasil, semana que viene ya es Brasil.
El próximo fin de semana tenemos Brasil, que además tiene carrera al sprint, y luego habrá una paradita y otras dos finales, que serán Las Vegas y Abu Dhabi.
16 victorias Verstappen, ¿no?
Sí, es el récord histórico. Nadie en la historia
ha dejado de ganar una, ¿no?
Tres.
Bueno, tres. Dos del Checo.
Dos del Checo Pérez y una de Carlos Sainz. O sea, es una auténtica barbaridad, porque el año pasado ya batió el récord de Vettel, logró 15, pues ahora ya tiene 16, y si alguien le quiere abuchear, pues lo que él quería, el trofeo.
Es lo que te iba a decir, que le pitaron también a hoy, ¿no?
Claro, le van a pitar hoy también, le pitaron en Austin y él respondió, pues me da igual porque yo me llevo los trofeos.
Bueno, está saludando ahora al público y no parece
que haya un
clima demasiado
hostil. De momento está todo normal, ¿eh? No lo estamos oyendo bien, de momento todo corrección. Ha habido una campaña muy importante de RaceSpec para que no pasara nada. Y de momento la verdad es que no se ha visto nada y esperemos que siga así.
Bueno, además la música suena con...
Sí, es que esa música no es lo que corresponde a la imagen que estamos viendo.
La música eran los mariachis que estaban sonando entonces.
Sí, estaban sonando los mariachis. Es una fiesta tremenda. Es el único sitio que te dicen los patrocinadores que cuando acaba la carrera sigue la fiesta. Es decir, la carrera acaba de terminar y la gente no se va a ir del circuito, los que están en los Paddock Club, hasta las 11 o 12 de la noche.
Bueno, muy bien, pues enseguida estamos con todas las reacciones de este Gran Premio de México, que ha ganado, como siempre, Max Verstappen con el cuarto puesto de Carlos Sainz y el abandono, una vez más, vaya final de temporada más triste el de Aston Martin.
Luego te explico las razones que hay detrás, pero es evidente que hay preocupación en Aston Martin porque tienen que encontrar un camino que han perdido para la temporada que viene. Es el mismo reglamento, es un coche que ha perdido 6 décimas por vuelta desde principio de temporada. Es el coche que más ha perdido, el único que ha perdido, y eso se lo tienen que mirar.
En vez de evolución,
es involución. Sí, efectivamente. Sí,
muy bien. Enseguida analizamos más detenidamente ese Gran Premio y escuchamos la voz de los protagonistas. Pero vamos rápidamente hasta el Metropolitano, donde el Atlético de Madrid acaba de ganar 2-1 en el último partido de este domingo al Alavés. Ojo con el Atlético de Madrid. Se pone a 3 del Real Madrid. Y tiene pendiente el partido contra el Sevilla del día 23 de diciembre. Y el viernes líder, me está diciendo Gonzalo Miro. El viernes juega en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas, Real Madrid, Atlético Madrid. Y en caso de ganar, provisionalmente, hasta que juegue el Madrid y el Girona, se colocará como líder de la primera división. Pero insisto, no olvidemos...
Si gana, claro.
¿Eh?
Si gana.
Claro, claro. Sí, si pierde no va a subir puestos, eso es evidente. Decía que no olvidemos que tiene ese partido pendiente contra el Sevilla, que si gana también, pues evidentemente sumarían 3 puntos más para igualar con el Madrid al frente de la clasificación. Hasta allí nos vamos. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha valido la primera parte, que ha sido muy buena del Atlético de Madrid, porque la segunda se ha sesteado y solo ha servido para que el Alavés haya maquillado un poquito el resultado.
Sí, se ha puesto 2-0 en la primera parte del Atlético de Madrid, con el segundo gol ya prácticamente en el descuento. Buena primera parte del equipo de Simeone. En la segunda, el Alavés ha cambiado el sistema y se ha puesto con 5 atrás para igualar al Atlético, pero ya estaba prácticamente el partido dividido y decidido. Y lo último que hemos visto es que ha sido un gol de Guevara en el último minuto que le ha puesto picante pues un minuto más del descuento. Pero sí, el Atlético muy solvente, ha vuelto a ganar en casa donde es prácticamente imbatible. y los datos son esos. Si el Atlético gana el viernes, va a dormir el viernes líder.
Claro.
No sé si le sirve para pelear la Liga o si no le sirve para nada, pero bueno, es un equipo que pudiendo dormir primero aunque sea una noche con un partido menos, pues quiere decir algo de su temporada.
Hombre, si en la jornada 12 estás al frente de la clasificación, a la espera de que jueguen los otros equipos que te pueden quitar ese puesto, me imagino que eso es para pelear la Liga, ¿eh?
Y con un partido menos,
por
claro.
Eso digo,
claro.
Por eso digo.
Sobre todo un equipo que está siempre en esas posiciones tan altas, porque a lo mejor el Girona piensas, bueno, a lo mejor se termina cayendo, ¿no? Pero el Atlético de Madrid está dando sensaciones de ser un equipo muy fiable, la verdad.
¿Sabes lo que está diciendo Antoñito Ruiz, Rubén, ahora mismo?
¿Qué está diciendo?
Habla, trucho, que no te escucho.
No te escucho.
Habla,
apostad. Trucho. No, ahora ya hay una cosa mejor, que es que se está inventando que los que decimos que está peleando la Liga, estamos diciendo que la ha ganado. Solo para salir vivo de esto, ¿eh?
Antoñito.
No, 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 no. Hola, Joseba.
Hola, hola.
Hola, Joseba.
No sé si quiere que el Atleti se ponga líder en Las Palmas.
Buenas noches.
Tengo dudas.
Yo lo que me niego, porque ya lo conozco de la experiencia de viajes anteriores, es que en la jornada 11... los que ahora dicen que el Atlético puede ganar la Liga, en la jornada 20, cuando ya no pueda, si es que no puede, dirán que es un fracaso y que es una desidia de equipo. Así que
te estaba preguntando, Rubén Antonito, si quieres que el viernes se ponga líder el Atleti.
Yo,
¿te parece claro, demasiado pronto?
No, si ser líder es muy bueno. Ser líder, ojalá bueno. El Atleti estuviera líder todo el año y acabara ganando la Liga. Claro, eso se lo preguntas a cualquier seguidor del Atlético de Madrid. Yo soy un periodista imparcial y objetivo. Sí.
Informal.
Informal.
Desde luego, siempre te has caracterizado por eso sí.
Pero te quiero decir que, claro que al Atlético le gustaría ser líder, pero yo te digo que la mejor posición que le viene al Atlético de Madrid es estar apostadito. Apostado, peleando por todo, porque eso siempre lo va a hacer y lo garantiza el entrenador que tiene, y siendo aspirante, claro, a todo lo que le pueda venir, pero hoy un día más, el Atlético de Madrid, este Atlético de Madrid, que viene ya desde la segunda parte de la temporada pasada, gana con suficiencia, gana con cierta autoridad. Al final, el gol del Alavés parece que ha puesto en problemas al Atlético de Madrid, pero hasta ese momento, minuto 93, el partido estaba resuelto con futbolistas que siguen marcando la diferencia, ¿no? Porque Morata, al que hace 6 meses era poco menos que un apestado, no valía para nada, ahora lleva números de líder de top de Europa, ¿no? Junto con Haaland y con Mbappé, así que bueno, Morata, Griezmann, que no descubrimos a Griezmann, y todo el equipo.
Porque hay un tan Bellingham que también tiene buenos números en Europa, ¿eh?
¿Bellingham?
Sí.
¿En el Atleti? No.
No, en el Atleti no, pero como has hablado de Haaland y de Mbappé,
perdóname,
te recuerdo
que no
Bellingham.
Sí, tienes razón, es que no he reparado en la curva. Y bueno, este Atlético de Madrid, la mayor virtud es que vuelve a ser un equipo muy fiable, muy rocoso, un equipo molesto, un equipo difícil de atacar y un equipo que gana sin tener muchas ocasiones de gol, ¿no?
Muy bien. A ver qué dice su entrenador, el Cholo Simeone, que está hablando ahora mismo.
Venimos de un desgaste importante del miércoles y igualmente respondieron muy bien. Creo que el resultado que necesitábamos y creo que en algún momento lo pudimos haber gestionado, repito una vez más, para hacer ese tercer gol que ya liberaría un poco el partido.
¿Qué faltó para gestionarlo de esa manera?
Más tranquilidad para jugar, más frescura en la gente que entró para darle más vitalidad al equipo, que era lo que pedíamos con los cambios. Y bueno, a partir de ahí no logramos, como en otras veces, tener ese cambio de energía y de vitalidad y el equipo terminó más apagado.
Imagino que contento por los resultados, pero también por el juego. El equipo está jugando muy bien, especialmente hoy en la primera parte.
Sí, creo que el equipo sabe a lo que tiene que jugar, se siente seguro con esa forma de jugar. Creo que el primer gol fue un golazo, el segundo gol fue de otro calibre, pero también buen desmarque, buena visión de juego, buena definición. Necesitamos seguir en esta línea, no podemos dejar de apretar el acelerador. Sabemos que los equipos que están adelante nuestro están muy fuertes y bueno, nada, nosotros a seguir en la línea nuestra.
Lo de Riquelme de carrilero, ¿cuándo se te ocurrió? Porque imagino que fuiste de los pocos que pensó que podía rendir en esa posición.
Bueno, ya el año pasado cuando se quedó poco con nosotros lo utilizamos de carrilero en la pretemporada. En esta pretemporada empezamos ahí con Lino, con él, sobre todo más Galán, intentando la ausencia de Carrasco, que sabíamos que era posible. De pensar en ellos, el carril es largo, son jóvenes, tienen vitalidad, tienen fuerza, si tenés ganas y sobre todo si interpretás que cuando atacás sos delantero, lo puedes hacer y evidentemente los chicos lo están interpretando muy bien. Hoy hablamos con Riquelme, le mostramos imágenes de él individualmente para que en esa parte final de jugada termina resolviendo con más creatividad, con más frescura y con más esencia del juego, y la verdad que hizo un golazo, ¿no? Hizo lo que pedía la jugada, no sacarse la jugada de encima, sino intentar algo más, porque tiene algo que muy pocos jugadores lo tienen: cambio de ritmo, explosivo, cambio en el famoso engaño, y en ese engaño creo que ahí es donde pudo entender y hacer un gran gol.
Había mucho foco sobre Samu, lo habéis controlado muy bien.
Bueno, creo que la defensa hizo un gran trabajo. Savic, Mario, Axel, sobre todo por dentro, lo pudieron sostener muy bien al equipo durante casi todo el partido. Después Jiménez entró bien también, que lo necesitamos. Y bueno, creo que el equipo se llevó un resultado, vuelvo a repetir, que necesitábamos y que no nos hace salir de esta línea que tenemos que seguir.
Gracias, Diego. Chau.
Las palabras del Cholo Simeone a la entrevista de Axel Torres en Movistar. Samu Omorodio, en el delantero del Alavés, que es curiosa la historia de este chico con el Atlético de Madrid, porque jugó el primer partido de esta temporada con la camiseta del Granada. El Atlético de Madrid, como el mercado se cierra más tarde, lo fichó, no lo podía dejar cedido en el Granada, tenía que cederlo a otro equipo y lo cedió al Alavés. Pero tiene una pinta estupenda ese jugador, aunque hoy la verdad es que no ha tenido un gran partido. Y está hablando también Luis García, que por lo que veo se está quejando de algo.
Nos ha faltado muchas cosas. No es una cosa que diga ahora que no les haya dicho yo en el descanso. Nos falta personalidad, nos falta tener todo. El primer parte para mí es lo peor que hemos hecho en mi año, aparte de lo que tú dices, ¿no? Que te enfrentas a un equipo que está en un nivel ahora mismo excepcional, pero tienes que ser el equipo de la segunda parte. Y no digo porque van a estar uno, porque te pueden meter gol en cualquiera. Pero es la primera vez, los 45 minutos, llevamos 11 partidos, la primera vez que no estoy contento. Es verdad que son 11 partidos, la primera vez que no estoy contento, y que sabemos que va a ser una liga dura para nosotros, muy sufrida por muchas cosas, pero tenemos que ser el equipo que hemos sido hasta ahora, y la primera parte no lo hemos sido. Te enfrentes a quien te enfrentes, ¿eh? Eso es una situación diferente. Después el equipo ha reaccionado muy bien y era seguir vivos. Hemos cambiado a 5 defensas, nos ha venido mucho mejor, hemos controlado mucho mejor el juego interior, y era pues intentar llegar incluso a 2-0 para llegar a meter ese gol un poco antes, como ha tenido la de Hagi, para poder vivir. Pero bueno, la primera parte ha sido muy mala para mí.
No sé, pues si ha sido tremendamente sincero, ¿eh?, Luis García Plaza, al hablar de la primera gran decisión que se ha llevado con el juego de su equipo esta temporada en el choque que ha disputado hoy contra el Atlético de Madrid. Javi Gómez está también en el Metropolitano. Javi, la parroquia, utilizando términos añejos, rojiblanca, se habrá ido muy contenta a casa, ¿no? ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Te hablo desde la sala de prensa porque acaba de llegar ahora mismo Luis García. Está recalcando ese mensaje que escuchábamos en la flash, de que la primera parte ha sido la peor del año, y que se lo ha dicho a los jugadores en el descanso, que no entendía nada, que no habían hecho nada bien y que la segunda ha mejorado. Y como decías, la parroquia rojiblanca muy, muy, muy contenta, porque ha sido un partido, ya son muchos los que están ganando aquí en el Metropolitano, es un Atlético de récord, y se ha ido rápido también por el frío y por la lluvia.
Muy bien, pues enseguida volvemos al Metropolitano, pero antes de despedir por el momento este Atlético Madrid 2-1, Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
¿Cómo le gusta al Cholo Simeone que le digan que el Atlético de Madrid juega bien cuando juega bien, después de ese debate sempiterno que llevamos, sí, de que qué es jugar bien y qué es jugar mal? Pues hoy el Atleti ha jugado bien y al Cholo le gusta que digan, ha jugado bien.
Joder, ya juega con un futbolista más, que ha sido a Witzel como base, que yo no sabía que se llamaba así. No sé si le llama así realmente al jugador rojiblanco, pero
Axel,
bueno.
Axel Witzel, sí.
Sí.
Desde que nació, desde que le pusieron el nombre, se llama así, sí.
Sí. Yo creo que este equipo, que se lo he dicho a Rubén en la transmisión, digo, ¿por qué no dices esa frase que acuñaste que tan buena, ¿no? Que en el Atleti se declara el estado de la felicidad. El récord lo evidencia, es una cosa que está ahí, la gente lo celebra. Han ido 50.000 con la que estaba cayendo, porque está viendo a un equipo que es verdad, como dices tú, que hubo un momento en que hizo un clic, y yo creo que fue una cosa, una apuesta en común entre Simeone y los jugadores, es que, y lo ha dicho en la rueda de prensa que acabamos de escuchar, que se siente seguro jugando así. Y es capaz de ser mucho más combinativo, de ser mucho más vertiginoso, de jugar, de acariciar el balón, de tener mucha más posesión de lo que nos tenía acostumbrados. Mm-hmm. No es que el otro fuese malo.
Era otro estilo.
Aunque hay un heredero del 1-0ismo, que me lo confirmó el otro día Pedro Martín, que es Xavi, el entrenador de Barcelona, pero el 1-0 aquel del Atlético de Madrid le fue súper rentable. Y ahí están los títulos y demás, y la trayectoria. Pero ha habido una evolución, no como el coche de Fernando Alonso, pero sí que ha habido una evolución en el juego del Atlético de Madrid, y estamos viendo un equipo que juega y que hace divertirse a la gente.
Fíjate que el Atlético de Madrid ha ganado todos los partidos en casa en esta temporada y en todos ha recibido gol. En todos. O sea, que sí. Estamos en una cosa contraria al Atlético de Madrid de toda la vida.
Sí, que ganaba porque no recibía, precisamente. Exactamente. Porque ahora, marcaba uno
en
y
casa
ya
ha ganado todos los partidos y en todos los partidos le ha marcado goles. Uh-huh. O sea, que por lo menos marca dos goles en todos los partidos.
Está Gato en el Atlético de Madrid perfectamente colocado ahí, ¿eh? Sin que sí, le sí, alumbren sí. demasiado los focos.
No le vas a sacar a Antoñito de...
No.
Pero es verdad, yo sigo diciendo, o sea, vamos a ver, que tiene equipo para competir, seguro. Y si no se cae como se cayó el año pasado en las primeras de cambio, es equipo que siempre compite. Y mi teoría es que Madrid y Barcelona ganan cuando el Atlético de Madrid deja de competir. Y ahora está compitiendo, está de igual a igual, y le queda un partido menos, bueno. Y a lo mejor puede ser líder el viernes, vamos a ver, si esto es muy largo, pero... está en un camino muy bueno. Y acuérdate de esa frase, aquella dedicatoria de Paul a Griezmann. Tenemos un plan. Vamos a ver si el plan sale.
A ver qué pasa. Eso es lo que le puso. Gatuno, el viernes tenemos Oasis de Libertad con el Atleti, entonces, ¿eh?
Puede ser un gran programa, que lo es siempre, pero todavía mejor.
Buah, el viernes ya puede ser ya para coronarnos.
Apoteósico.
Buena semana, Gatuno. Gracias. Un abrazo. Chao. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada. Atlético 2, Valencia 2. Un gol de cabeza de Alex Berenguer en el 97. Ha rescatado un punto para el Atleti en un auténtico partidazo, ¿eh? El Valencia le había dado la vuelta al marcador en la segunda parte. Fran Pérez, el hijo de Rufete, ha marcado su primer gol con la camiseta del Valencia y ha hecho un partido espectacular. En Vallecas, Rayo 2, Real Sociedad 2. Un golazo de Bebé en el minuto 91 ha privado a la Real de conseguir 3 puntos. El Rayo enlaza 7 partidos sin perder. Oyarzabal es ya el cuarto jugador de la historia y ha marcado 2 con más goles en primera, solo por detrás de Kovacevic, de López Ufarte y de Jesús Mari Satrústegui. En Sevilla, Betis 2, Osasuna 1, un gol de Isco en el 94, le ha dado la victoria al Betis. El partido nos ha dejado un dato muy curioso, los 3 disparos a puerta del partido acabaron en gol. Y mañana se cierra la jornada número 11 con el partido entre Granada y el Villarreal. Pedrito, no sé si ha habido una jornada en la que, hombre, ahora las prolongaciones son más largas, una jornada en la que se hayan decidido tantas cosas en el descuento. Por recuerdo, Las Palmas ganó a Almería en el descuento, el Madrid ganó ayer al Barça en el descuento. Hoy el Rayo ha empatado a la Real en el descuento. El Betis ha ganado en el descuento. El Atlético ha empatado en el descuento. O sea que...
¿Y el Madrid ganó en Barcelona en el descuento?
Sí, sí, ya lo he dicho.
¿Ah, sí? Sí. Son 6 partidos. 6 partidos en los que ha habido un cambio de marcador con un gol en tiempo añadido. Tendría que mirar, pero es raro encontrar una jornada en la que haya habido tantos cambios con goles en tiempo añadido. Porque ha habido más jornadas con más goles en tiempo añadido, pero intrascendente.
Claro.
Por ejemplo, el Alavés ha metido un gol en tiempo añadido.
También, sí. Pero no ha tenido incidencia en el marcador.
Exactamente, no ha incidido en el marcador.
Muy bien. Esta mañana hemos conocido que Tchouaméni estará 2 meses de baja por culpa de una fractura por estrés del segundo metatarsiano de su pie izquierdo. En la segunda división, 13ª jornada, Racing 1, Racing de Santander 1, Racing de Ferrol 3. Oviedo 2, Alcorcón 0, Leganés 1, Villarreal B 0, Huesca 0, Albacete 0 y Mirandés 2, Cartagena 1. Mañana se juega el Burgos, Zaragoza. En Fórmula 1 ya hemos dicho que ha ganado, como no, Max Verstappen el Gran Premio de México, con 4º puesto para Carlos Sainz y abandono de Fernando Alonso. En motos, Jorge Martín ha conseguido el triunfo en el Gran Premio de Tailandia por delante del Pecco Bagnaia y se queda a 13 puntos del liderato. Quedan 3 grandes premios para terminar el Mundial. En moto 2 ha ganado Fermín Aldeguer por delante del líder Pedro Acosta. En moto 3 la victoria ha sido para el hispano-colombiano David Alonso. Y en la Liga ACB de baloncesto, en la 7ª jornada, Valencia ha ganado al Barcelona por 3 puntos. Moraván Candorra ha ganado por 17 a Baskonia. El Tenerife ha ganado en Bilbao por 1 solo punto. El Real Madrid ha palizado al Valencia 91-68. Y el Manresa ha ganado por 6 al Granada. Y del fútbol internacional, Luis Millán. Hola, Luigi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Antes de desgranar lo que ha pasado en el mundo internacional en lo deportivo, vamos a contar los temas extradeportivos, que ha habido bastantes. Por ejemplo, en Francia, con la suspensión del Marsella-Lyon después de que haya sido apedreado el autobús del Lyon y su entrenador haya resultado herido con un corte en la cara que creo que le han dado 14 puntos.
12 puntos de sutura, informaba RMC, y parece que ha sido con una cerveza. Le han tirado de todo al autobús del Lyon.
Bueno, le han roto un montón de lunas.
Sí, pero no solo al autobús del equipo, también de aficionados. Hasta 6 autobuses de aficionados del Lyon que iban al partido también han visto como sus autobuses acababan destrozados. Hay imágenes, sobre todo de uno, que es que está, que parece que viene de la guerra el autobús. No queda ni una ventana sin romper. Horrible. Sobre la suspensión, ha habido polémica en la decisión de suspenderlo, porque en principio parece que el Lyon quería jugar el partido pese a la situación, y el árbitro dice que ha sido el Lyon el que finalmente no quería jugar. Es cierto que luego ha sacado un comunicado el Lyon diciendo que sí, que al principio no, que luego sí, vista la gravedad de Grosso, el entrenador del Lyon, que además también ha sido su segundo herido con estos lanzamientos de objetos. Veremos cuándo se juega. El propio Marsella también ha querido condenar estos actos, te iba a decir aficionados, pero no sé si llamarlos aficionados de su equipo, y ha dicho que es un comportamiento que no se puede permitir ni en el fútbol ni en la vida.
Francia tiene un problema. De momento, yo por lo que conozco es en el fútbol. Igual lo tiene la sociedad entera, pero en el fútbol no son capaces de controlar a los ultras, ¿eh?
No,
ni en París ni en Marsella, no, pues en ningún sitio.
El peso específico que tienen los ultras en muchos clubes de Francia es una barbaridad. Sí. Son ellos los que pinchan y cortan, ¿eh? Los claro, que dictan.
Es que son situaciones que en Europa, en Grecia, no sé, pero en Francia, uno de los países más desarrollados del mundo, ¿pueden permitirse esto?
Pues ya llevamos años con esta historia, ¿eh? Bueno, tampoco nos fijemos solo en Francia, porque en España también tenemos de vez en cuando algunos capítulos. En lo que hemos visto esta mañana en Sevilla, entre los ultras del Betis y Osasuna, y esa paliza que le han metido a una persona entre 15 y 20 tíos, ha sido otra barbaridad. O sea, se repiten demasiado también en España.
Todos los países tienen problemas, evidentemente, sí. Pero los de Francia son de otro nivel.
No, de Francia es más bestia, pero lo de Sevilla esta mañana también ha sido...
No, si hace poco se pagaron también en no sé qué sitio. ¿Vitoria fue?
En Pamplona yo creo que fue, ¿no? También.
En Pamplona también. Sí. Es que... Sí. Se juntan y se cascan.
Pues sí. En Francia hemos tenido otra historia, en este caso evidentemente con mucha menos gravedad, que es la situación de Kylian Mbappé en el partido que ha ganado el PSG a última hora contra el Brest. Pero vaya, cómo se ha ido del campo.
Sí, 2-3 ha ganado el PSG con dos goles de Mbappé, el segundo después de un rechace de penalti que él mismo había fallado. Y no le ha gustado ni al equipo local, a los aficionados locales, que le pitasen ese penalti, ni tampoco le ha gustado a Mbappé la reacción posterior del público cuando ha sido sustituido, y tanto antes en la celebración del gol ha tenido gestos hacia los aficionados locales. Y claro, pues ahí se ha liado. Ya ha escrito un periodista en Francia que si un capitán de la selección gala podía dar esa imagen, y le ha respondido Mbappé diciendo que si quería se ponía a cantar con los aficionados rivales los insultos o las faltas de respeto a sus propios compañeros. Entonces, bueno, está un poco revuelto el tema por Francia en general.
En Francia, donde el PSG ya es segundo en la clasificación, a solo un punto del Niza, que es el que ahora mismo comanda la clasificación. En Italia, el último partido ha sido el Napoli 2, Milán 2, y eso deja al Inter y a la Juve al frente de la clasificación.
Sí, porque tanto Inter como Juve ganaron sus partidos. El Inter le ganó 1-0 a la Roma con un gol en los minutos finales de Turam, aunque había sido muy superior el Inter de Milán. Sobre todo destacar de ese partido el recibimiento a Lukaku, que volvía a Milán a visitar la casa del Inter, la que fue su casa con la Roma, y se han repartido miles de silbatos para recibir al delantero belga. Y la Juve ganó ayer in extremis, le permitía ponerse líder y recuperaba ese liderato el Inter. Y Nápoles y Milán, que podían acercarse, sobre todo el Milán, ha empezado ganando 0-2 con dos goles de Giroud. Pero en la segunda mitad ha empatado el Nápoles a 2 y en los minutos finales ha jugado el Milán con un jugador más. Pero aún así, en la última jugada, a punto ha estado el Nápoles, por medio de Kvaratskhelia, de ganar el partido. Está bonita la Serie A.
Muy bien. Está bonita también la Liga Alemana. Es un mano a mano entre el Leverkusen y el Bayern de Múnich. Ayer el Bayern de Múnich metió 8, 3 de ellos de Harry Kane y uno desde su campo. Y hoy ha respondido el Leverkusen ganando, gracias en buena medida, a un chaval que se llama Florian Wirtz.
Sí, el 10 del Leverkusen, muy bueno. De los que gusta ver, delgadito, habilidoso, mola. Tuvo una lesión de rodilla hace una temporada y media que frenó un poco su progresión porque estaba ya saliéndose, pero tiene muy buena pinta. Hoy ha llevado al equipo a recuperar el liderato, que como dices, ayer se lo había quitado el Bayern de Múnich, y siguen líderes. Leverkusen 2, Friburgo 1 y... sin perder, además.
Y en Inglaterra teníamos el derbi de Manchester, y este derbi ha sido un ejemplo muy claro de la diferencia que hay ahora mismo entre el United y el City.
Sí, United 0, Manchester City 3, con dos de Haaland y uno de Foden, y pese a ello ha hecho Onana, el portero del United, 8 paradas. Ha sido un rodillo lo que le ha pasado por encima al United, y para que te hagas una idea, ha obtenido el United, desde que se jubiló Ferguson, las mismas derrotas como local que en toda la etapa del entrenador escocés en el United. Fíjate. Entonces es que estamos en una etapa gris, negra del United, que se gasta el dinero, se gasta los recursos, pero no termina de encontrar un equipo para competir.
Es lo mismo, pero lo contrario con Simeone. Antes estaba contando que desde que Simeone es el entrenador del Atlético de Madrid, ha perdido 20 partidos en casa, en partidos de liga, en 12 años. El Atlético de Madrid en los 4 años anteriores perdió 20 en casa.
O sea, lo que perdió en 4, ahora lleva perdiéndolo 12. En 12.
Es lo mismo
o
que
ha triplicado el tiempo.
Con el United, pero al revés. Sí, antes sí. Con Ferguson tenía unos números extraordinarios y desde que se ha ido Ferguson es un desastre.
Por cierto, todo el mundo pensaba en Inglaterra y en el resto del mundo que con la marcha de Harry Kane del Tottenham, el Tottenham iba a sufrir lo indecible. Bueno, pues todo lo contrario. Sigue el líder de la.
Sí,
Premier.
Ganó el viernes, se aseguraba con eso seguir líder, 1-2 al Crystal Palace, y es el mejor inicio en puntos de un debutante como entrenador, como es Postecoglou, con un equipo en la Premier League.
Bueno, pues nada. Está bonita el fútbol internacional en las diferentes grandes ligas. Luigi, feliz semana, gracias.
Oye, que no se me olvide, que también ha sido una mala noticia, pero ahora está bien.
Ah, y lo de Holanda. Sí.
En la Eredivisie, en el partido entre el AZ y el NEC, el delantero, ex de Sporting de Portugal, ex del Wolfsburgo, se ha desvanecido. Ha sido una imagen muy similar a la que vimos con Eriksen en la Eurocopa. Rápidamente todos los compañeros de ambos equipos se han puesto en círculo para tapar mientras estaba intentando ser reanimado, intentando ser atendido, pero finalmente buenas noticias, veremos qué es lo que le ha ocurrido, pero ha salido del campo consciente, con la mano arriba, y luego ha hecho una publicación su club en Twitter con una foto también del jugador que seguía consciente, bien, se le veía de aspecto bien, y dando las gracias por la atención que había recibido en el campo, porque probablemente le han salvado la vida.
Pues nos alegramos de que haya terminado bien esa historia, porque el día ha venido bastante torcido. Gracias, feliz semana, Luigi.
Un abrazo igual.
11:34, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba. Pues vamos a hablar de mensajes de paz y de alto el fuego, porque es lo que se sigue pidiendo que ocurra en Gaza. Este fin de semana la ofensiva terrestre de Israel se ha intensificado, así como los ataques, y han vuelto a dar una nueva cifra de secuestrados por los terroristas de Hamas. Serían 239 personas. Mientras tanto, en la franja la situación continúa siendo muy complicada. De hecho, miles de gazatíes han irrumpido hoy en almacenes de Naciones Unidas para llevarse artículos de primera necesidad. El Papa Francisco, también desde el Vaticano, ha vuelto a hacer un llamamiento por la paz.
También nosotros, como el padre Ibrahim, decimos: cesad el fuego, la guerra es siempre una derrota. Siempre, siempre.
Siempre, siempre.
Y mañana lunes tendrá lugar la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal, en la que se analizarán las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo y la solicitud del despacho Cremades y Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y vamos con más cosas, porque después de que Pedro Sánchez defendiera abiertamente la amnistía en el nombre y en el interés de España, literal, lo dijo, hoy han tenido lugar dos actos, uno en Madrid y otro en Málaga, precisamente contra estos indultos. En Málaga, Alberto Núñez Feijóo ha dicho que Sánchez no busca la convivencia, sino su propia conveniencia.
La verdad es que los españoles hemos votado hace unas semanas, el 23 de julio, un claro y contundente no a la amnistía, porque solo el 5% de los españoles votaron independentismo. Por tanto, la verdad es que la amnistía ya está votada. Hemos dicho que no y ahora nadie nos puede obligar.
Y hablamos ahora del gran acto de esta semana que estamos a punto de comenzar, la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. Prácticamente ya está todo preparado en el Congreso de los Diputados, que se ha engalanado para la ocasión. Será este martes 31 de octubre, justo cuando Leonor cumple 18 años. Amadeo Martín Rey es doctor en historia y especialista en monarquías y nos ha explicado la importancia de este acto para la princesa.
Es una ceremonia clave porque en esta ceremonia la princesa de Asturias se va a manifestar públicamente de nuevo en apoyo a su padre, en apoyo a la nación, va a defender su posición como heredera de la corona y la va a jurar la Constitución que nos rige a todos, y ese respeto por la Constitución y ese juramento que hace públicamente es el inicio de una nueva etapa, importantísima etapa.
Bueno, el martes a partir de las 11 de la mañana podrás seguir este acto, ya sabes, aquí en COPE y también en COPE.es. Y hablamos ahora de un amigo. Hoy hemos tenido que despedir a Matthew Perry, actor conocidísimo por su papel de Chandler Bing en la serie Friends. Yo creo que a todo el mundo, cuando hablamos de la serie, se nos viene precisamente esta canción de The Rembrandts a la cabeza. Ha muerto a los 54 años, aún no se sabe bien ni cómo ni de qué. Lo encontró una de sus asistentes en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles ahogado después de volver de hacer deporte. El actor, así lo contaba, él tuvo problemas de alcohol y drogas, algo que le llevó a una larga lucha para rehabilitarse y que trató de ayudar a otros con su propia historia.
Pues sí, nos ha dado muy buenos momentos este señor.
Muchas risas.
Desgraciadamente, sí, nos hemos reído mucho. Pues mira, descansa en paz. Gracias, Ana, feliz semana.
Igualmente, hasta luego.
Chao, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Nos quedan 22 minutos por delante antes de llegar hasta la medianoche y arrancar el tertulión de los domingos. Vamos con otros asuntos de la jornada, por ejemplo, la resaca del gran clásico de ayer. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
La resaca para el Madrid se describe en forma de lesión, la lesión de Tchouaméni.
Sí, la mala noticia del clásico. Ayer no trascendió, pero esta mañana el club ha informado de que el futbolista que llegó ayer cojeando a la capital de España ha sido sometido a pruebas que han diagnosticado que sufre una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo. No tiene que ser intervenido quirúrgicamente, en principio tratamiento conservador, no hay arrancamiento, pero el diagnóstico dice que va a estar entre 6 y 8 semanas de baja. La verdad es que, a pese a ser un jugador capital en el esquema de Ancelotti, no le llega al Real Madrid la lesión en un momento del calendario especialmente delicado. Ahora vienen 3 partidos en casa, contra el Rayo, contra el Sporting de Braga y contra el Valencia, luego un parón de selecciones, salidas hasta final de año, pues el Real Madrid tiene que ir al campo del Cádiz, del Betis, del Unión Berlín y del Alavés, y bueno, pues vamos a ver si para mediados de diciembre ya puede estar recuperado el mediocentro francés. Por lo demás, Mendy, que tuvo que ser sustituido en la segunda parte por Camavinga, que luego resultó ser decisivo para que el Real Madrid remontara el partido, parece que no tiene nada, que solo es una sobrecarga, así que a esta hora no está descartado para el siguiente partido, el del Rayo del próximo domingo, aunque Ancelotti, después de la victoria ayer en el Clásico, ha dado 2 días de descanso a la plantilla.
Muy bien, pues así está el Madrid después de la victoria conseguida ayer gracias a los 2 goles de Bellingham. Hasta luego, Miguel, gracias.
Hasta luego.
En el Barça, en el día después, ha llamado y mucho la atención las declaraciones que realizó después del partido Ilkay Gundogan, el jugador alemán que viene del Manchester City, de ganarlo todo con el Manchester City, y que ayer sorprendió a todo el mundo describiendo cuál era la situación del vestuario después del Barça 1, Real Madrid 2.
Quiero ser honesto sin pasarme. Pero no quiero decir nada que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y eso creo que es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid o incluso el Girona pues se nos van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Y además, yo creo que tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que pasen estas cosas en el equipo. Necesitamos más resistencia.
Pues es una reflexión en voz alta hecha con mucha mesura, porque la voz de Gundogan es muy tranquila y el tono que utiliza también, pero es de un contenido bastante profundo, ¿eh? Me parece muy a tener en cuenta lo que ha dicho. Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
No sé qué pozo ha dejado esto que ha dicho Gundogan en el Barça.
Bueno, hoy Gundogan se ha reencontrado con sus compañeros, había entrenamiento de recuperación por la mañana, la sesión ha empezado, por lo que me dicen, con una breve charla de análisis de la derrota, y he preguntado un poco cómo ha encajado Xavi, cómo ha encajado su staff esta crítica demoledora de Gundogan, que por otra parte no da nombres, simplemente señala a gente del vestuario, pero sin especificar quién, qué actitud le molestó y de qué jugador. Fuentes del vestuario me dicen que ha sorprendido la raja de Gundogan porque no están acostumbrados a que alguien sea tan sincero en la crítica públicamente, pero le dan normalidad absoluta. Ha sido comentada en el vestuario entre Xavi y sus ayudantes. Lo que pasa es que hacen una lectura, se quedan con la parte positiva, hacen una lectura positiva, creen que es bueno ver este carácter ganador de Gundogan, que viene del City, que viene de ser el capitán del Manchester City de Guardiola. Intuyen que quizás Gundogan ayer, después del partido, al entrar en el vestuario, pudo ver algún compañero que está pendiente del móvil y eso le acabó de calentar más. Lo que también nos dicen es que ayer están todos muy enfadados, muy cabreados. Por ejemplo, Gaby, me recordaban, ¿no?, que señaló que no se puede estar tan empanado. También Araujo acabó lanzando las espinilleras al suelo. Y en el vestuario, después de comentar esta crítica de Gundogan, también recordaban que algunos jugadores holandeses eran muy sinceros. Jugadores holandeses en el pasado, y sorprendía porque aquí quizás no estamos tan acostumbrados, pero ya no le dan más importancia. Y el protagonista, Gundogan, lo último que ha hecho hoy es una publicación en sus redes, un poco en la misma línea, horas después de la rajada. Su mensaje es que el siguiente, dice: «¿Qué resultado tan innecesario ayer? Tan frustrante». Esta frase, Joseba, la acompaña de un emoticono de esos que se tapan la cara con las manos, y añade: «Necesitamos dar un gran paso y aprender de ello». Esta es la situación. Hoy nos ha sorprendido a todos esta crítica de Gundogan. Ha habido autocrítica antes del entrenamiento y ahora ya quieren pasar página y pensar en lo próximo, que es tu Real Sociedad. El Barça visita a Anoeta este próximo sábado a las 9. Y la buena noticia para Xavi es que estarán todos recuperados, salvo Sergi y Roberto. Van a reaparecer tanto De Jong como Pedri, que el Barça ya les espera, evidentemente.
Muy bien, no había otro estadio donde pudieran volver a jugar todos estos. Bueno, pues nada, tendrá que ser el próximo sábado. Luego lo comentamos en el tertulión. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Un beso.
Antonito Ruiz, Javi Gómez, vamos a cerrar conexiones por el momento con el Metropolitano. ¿Qué más se ha comentado que no hayamos escuchado?
Sí, el Cholo, bueno, ha estado bien, ha tenido tres o cuatro flashes, a mí me parece interesantes. Primero, ha elogiado, ha dimensionado en la importancia que él le da al público, dice que el apoyo del público está siendo maravilloso y todo lo que le pasa en casa a su equipo es muy importante. Ha dicho luego que por los partidos que se acumulan, por las lesiones, dice, manejamos una situación que no es fácil, muchos partidos, jugadores importantes que no están para todos ellos, pero el grupo responde, ha dicho, y tenemos que seguir trabajando para cuidar el buen momento que vivimos. De eso ha insistido, tenemos que seguir trabajando para cuidarlo, porque entiende que este momento de forma, si se cuida, le puede llevar a lugares lejanos en la competición. Dice que le han dicho que cumple 450 partidos y que muy feliz por ello, y suerte de tener los futbolistas que tiene. Y luego dos muy directas. Le han venido a preguntar por la Liga, si sigue así, que este equipo, hasta dónde puede llegar, si él cree, si huele, ¿no?, que puede haber algo gordo este año, y ha dicho que lo único que huele es la capacidad para preparar el partido de Las Palmas el próximo viernes.
O caramba, sea, no sé, eso sí que ha sorprendido, ¿no?
No sale del, no le sacamos, ¿no?, de su partido a partido. Y luego le han preguntado también por el cambio de juego, ¿no?, del que venimos hablando hace ya tiempo, y la palabra, el término cholotaca, y dice que los dejo a ustedes seguir opinando como ustedes quieran, nosotros a lo nuestro. O sea que
cholotaca
ha salido. Sí, vaya. Eso es lo que le sugiere el cholotaca: ustedes sigan opinando que a lo que ustedes quieran, que nosotros seguimos a lo nuestro, ¿no? O sea que no se sale de la vía.
Ni mucho, pero no esperábamos que lo hiciera. ¿Algo más, Javi, desde el Metropolitano?
Bueno, que el cholotaca es la definición preferida de Juan Gato, que yo creo que tiene varios murales ya en su casa que ponen cholotaca, y por parte de Luis García, muy didáctico, el entrenador del Alavés, lógicamente tocado por la derrota, porque es el séptimo partido en el que no encuentran la victoria, son tres empates y cuatro derrotas. Dice que, continuando con lo que decía de la primera parte, que les ha podido la presión, pero que no pasa nada, que los jugadores no son máquinas, que se lo ha explicado en el vestuario, y que esto hay que darle la vuelta, y que si en algún momento están en descenso, les ha dicho que no pasa nada, que el presupuesto está para esa parte de la tabla, para estar peleando ahí, y que nadie se venga abajo, que esto es muy largo y acaba de empezar.
Muy bien. Gracias, Javi. Gracias, Antonito. Abrazos. Hasta luego.
Gracias,
un abrazo. Adiós. Seguimos adelante con el fútbol. Vamos vamos hasta Bilbao. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Vaya partidazo han jugado el Atlético y el Valencia, qué divertido ha sido.
Sí, un partido parejo, igualado y sobre todo vistoso para el espectador, pero que eso sí, ha dejado mejor sabor, hay que decirlo, en el bando rojiblanco que en un Valencia que ya se veía con los tres puntos. No hay que perder de vista que el empate del Atlético ha venido ya prácticamente con el tiempo de prolongación hasta 8 minutos consumido. Un Atlético que se ha adelantado en el marcador, pese a que ha sido el conjunto Che el que mejor ha entrado en el duelo, y el empate valencianista ha llegado curiosamente cuando parecía que los leones podían aumentar su ventaja. Ese gol visitante ha descolocado bastante a los de Valverde, que han sido capaces de controlar el partido y de tener cierta claridad en los metros finales. Al técnico de San Mamés, Joseba, la verdad es que no le ha gustado mucho, no le suelen gustar estos partidos de ida y vuelta, ese ir y venir que se ha vivido durante prácticamente los 90 minutos, ni tampoco la falta de pausa de su equipo en ataque. Por su parte, Rubén Baraja se ha quedado con la sensación de haber perdido 2 puntos frente a un rival, eso sí, que ha dicho es un ejemplo a seguir, sobre todo en cuanto a intensidad. Y en el capítulo de declaraciones y de ruedas de prensa, si te parece, vamos a destacar y vamos a escuchar unas palabras de Iñaki Williams, que al ser preguntado o cuestionado sobre un posible penalti sufrido por un agarrón en el área del Valencia, lo que ha hecho ha sido defender de este modo a los árbitros.
Partiendo de la base que ser árbitro es muy, muy complicado, creo que demasiada repercusión están teniendo los árbitros, los pobres, para este tipo de deportes. Creo que al final el fútbol somos los jugadores, los árbitros son jueces, pero los protagonistas tenemos que ser los jugadores, y si no lo han visto claro, pues será que no lo han visto suficiente. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible y los árbitros también.
Pues joder, se agradecen declaraciones de este tipo en los tiempos que corren, cuando se habla así de los árbitros. Si es que sí, además es verdad que hay unos agarrones, hay a veces unos agarrones.
Pero en el fondo es que tienes razón, si es que los protagonistas son ellos.
Son ellos, sí, sí, es verdad.
No, no, vamos loco.
Está bien.
Hoy, por ejemplo, el árbitro ha podido pitar ese penalti, por desde luego, pero el árbitro ha hecho una cosa muy buena en ese partido, que es pitar poco.
Dejar jugar, sí.
Y los jugadores se han dedicado a jugar, el árbitro a pitar, y ha salido un partido magnífico.
Sí, señor. Sí.
Y además ha habido buen rollo, ¿eh? Ha habido protestas durante el partido, pero el propio Iñaki Williams en el descanso, también al final se ha acercado al árbitro a dialogar con él. Paulista le ha pedido disculpas nada más acabar el primer tiempo, pues por unas protestas también, por un rifirrafe que ha tenido en esa parte final del primer tiempo. La verdad es que, pues sí, como dice Pedro, también se agradece que haya ese talante y esa continuidad en el juego.
Muy bien. José Ángel, un abrazo, Agur. Hasta mañana.
Un abrazo para vosotros. Hasta mañana,
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Partidazo también en Vallecas, ¿eh?
Sí, muy entretenido. Yo creo que lo que se esperaba, ¿no? Entre dos equipos que son de los más divertidos de ver en esta liga. Quizá hubiera sido un poco más justo la victoria de la Real Sociedad, pero este Rayo de Francisco sigue demostrando que compite muy bien. Muy bien también Oyarzabal con los 2 goles, lleva ya 6 y mucho despliegue físico. El final ha sido rock and roll, un correcalles. La Real ha podido hacer el 1-3 si hubiera estado un pelín más fina en algún contraataque. Camello ha fallado el 2-2, lo ha conseguido el empate Bebé con uno de sus tiros desde fuera del área, que ha desatado la locura y lo ha celebrado, por cierto, a lo Bellingham, y luego la ha tenido en la última jugada del partido prácticamente Sadik, con un cabezazo que se ha ido rozando el poste y que le ha podido dar la victoria a la Real en Vallecas. Gran protagonista Oyarzabal, y escucha, Joseba, la defensa que ha vuelto a hacer su entrenador Imanol Alguacil del delantero donostiarra.
Los que criticaban, entre comillas, a Mikel o decían algo de Mikel, creo que no entienden mucho de fútbol, ¿no? Es un ejemplo para todo, y no sobre todo cuando hace números o hace goles, sino por todo lo que le da a este club y a este equipo. Entonces, lo venía yo repitiendo, que estaba haciendo un grandísimo trabajo, que estaba muy bien y que lo único que le faltaba era acertar. Y bueno, a nadie nos sorprende el nivelazo que tiene Mikel, porque siempre lo ha demostrado, y hoy una vez más pues ha estado a ese gran nivel de que es Mikel.
Pues eso, las palabras de elogio de Imanol Aguacil hacia Mikel Oyarzabal. Gracias, Ganga, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Y por último, en Sevilla, Isaac Escalera. Hola, maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, buenas noches.
Isco está que se sale durante toda la temporada y hoy ya se ha coronado, ¿no?
Espectacular, ha sido la guinda, todavía queda mucho, ¿no? Pero en el partido de hoy, asistencia y gol en el último minuto para darle el triunfo al Betis, está en un momento de forma tremendo, ¿no? El Betis ha sido superior a Osasuna, es cierto que le empataba Osasuna, y una jugada muy polémica, un posible penalti a Sandiao, que la verdad es que en directo parecía penalti, después es cierto que también parece penalti, aunque el árbitro lo ha quitado, y es algo que no se explicaba Manuel Pellegrini en sala de prensa. Pero sin embargo, era segunda amarilla de David García y penalti, lo desquitó, nos echaron a David García, empató Osasuna y al final en el último suspiro empató con un golazo tremendo Isco, que se mostraba así de contento incluso hablando de la selección.
Bueno, ojalá, ¿no? Al final es lo más grande para un futbolista y bueno, contento con el trabajo que estoy haciendo, ayudando al equipo y bueno, lo de la selección pues no depende de mí, bueno, depende de lo que haga en el campo, así que bueno, si llega ese premio algún día, pues contento.
Pues está contento Isco y está contento el beticismo, ¿eh?, con la actuación y con lo que está aportando ahora mismo el jugador malagueño. Hasta mañana, Escalera, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Adiós. Carmichael, ¿has estado pendiente de las reacciones que ha provocado el Gran Premio de México? ¿Qué ha sacado en claro de todo esto?
Bueno, he sacado en claro la causa del abandono de Fernando Alonso. Piezas del accidente de la primera vuelta de Checo Pérez le han roto el suelo y han provocado finalmente ese abandono y ha acabado costándole, bueno, pues... lo dice él, le duele mucho lo que está perdiendo en el campeonato, le duele mucho haber perdido la cuarta posición, pero también dice que la temporada es, a pesar de todo, muy buena, porque no es normal que esté delante de un coche como el Ferrari o haya estado hasta ahora delante de un coche como el Ferrari que ha logrado 7 poles. Si te parece, escuchamos al piloto asturiano.
Vamos regulín este fin de semana y justo pasamos por encima de algún trozo de un coche y todavía vamos aún más lentos, así que ha sido una carrera difícil y el abandono de Austin y el abandono de aquí lógicamente pesan mucho en el campeonato y duelen un poco más. Yo creo que este año de todas maneras ya está más que finiquitado en el sentido de darlo por bueno. No, nunca hubiésemos pensado de tener esta cantidad de puntos o estar luchando con Ferraris.
Bueno, pues es la valoración de Fernando Alonso.
Sí, y además, y tengo que explicarte, qué le ha pasado a Aston Martin? Lo he explicado ya alguna vez, pero creo que hay que hacer la película exacta. Hasta Barcelona, en Barcelona le hacen cambiar los alerones, porque la FIA consideraba que tenían exceso de flexibilidad, algo que creo que a algún otro equipo le ha pasado también, como a Mercedes. Y después han vuelto a haber dos directivas también de flexibilidad que han afectado en los alerones, que han afectado a Aston Martin. Los equipos más poderosos saben levantarse de esos problemas. Aston le falta. Y entonces no han encontrado el camino, lo han perdido el hilo y es el coche, que ya te lo contaba antes, que peor evolución ha tenido a lo largo de toda la temporada. Así que esa es la razón de lo que está pasando. Tiene que ver también con la flexibilidad y con la FIA y a ver qué pueden hacer. Este en Brasil va a ser más de lo mismo. Lo que pasa es que el circuito es distinto y a veces en las dos últimas carreras del año pueden mejorar porque tienen que tener un camino ya cogido para 2024, que ese es el miedo.
¿El cuarto puesto de Carlos Sainz le deja contento?
Bueno, pichar, regular, porque ha sido una carrera en la que no ha podido atacar en ningún momento. El coche estaba muy mal de temperaturas, sufría mucho. Su motor está más tocado que el de Charles Leclerc. De hecho, se creía que iban a tener que penalizar en esta carrera de México, al final no han penalizado, pero ha sido una carrera muy defensiva. La estrategia que le han hecho no era buena, pero venía mucho más rápido Hamilton, al final iba a sucumbir ante él, y luego encima no han salido bien los dos Ferrari, les ha pasado en la salida Verstappen y en la resalida los ha arrasado. Entonces se le ha escapado un podio. Yo creo que tenía la posibilidad del podio, bueno, ha acabado cuarto, está contento con cómo van las cosas en el Mundial, pero evidentemente quizás no ha sido una carrera bonita para disfrute de un piloto. Eso sí, ha defendido bien a Russell y ha aguantado bien al piloto de Mercedes y por lo menos ha aguantado esa cuarta posición.
Vamos a echar un rápido vistazo también al campeonato del mundo de motos. Jaume Masia cada vez más líder en Moto3, Pedrito Acosta más líder en Moto2 y Jorge Martín en la categoría reina no cede. ¡Oh! Faltan tres grandes premios y se ha colocado a 13 después de, según ha dicho él, la mejor carrera de su vida.
Sí, a mí me parece que ha sido maravillosa la carrera de MotoGP.
Las últimas vueltas han sido monstruosas.
Sobre todo, si le sale, aunque no sea español, da igual, si le sale el exterior que intenta bañar ya.
Sí, con los dos.
Iba a pasar a los dos de golpe, pero claro, ha llegado Jorge Martín y ha dicho por aquí no, y le ha echado un poquito hacia afuera. Bueno, pues al final primero y segundo, los dos mejores del campeonato, 13 puntos de ventaja para Pecco Bagnaia, pero sobre todo la sensación de que es el piloto más fuerte, y eso es una pasada cómo está Jorge de poderoso, y además que después de dos carreras que había sufrido problemas, había ido a 27 puntos, pues otra vez vuelve a acercar y la lucha por el título está espectacular. De las otras categorías, desde que Pedro Acosta, un cuarto en la próxima carrera le vale para ser campeón. Hoy ha sido segundo detrás de Fermín Aldeguer y por delante de Chantra y de Arbolino, que es su rival, y con un cuarto ya le tendremos campeón. Y en Moto3, pues también tiene pinta de que esto va a ir hasta el minuto final, porque se ha sumado a la lucha por el título el colombiano no confundir con el periodista amigo nuestro, David Alonso, que es un colombiano que está afincado en Madrid, pero que no deja de ser colombiano, hay que recordarlo, que ahora está liderando Masia con 230 puntos, a 17 Sasaki y a 25 solo, empatado con Holgado, David Alonso.
Muy bien, gracias Carmichael, hasta el tertulio.
Hasta luego.
Está Rodrigo Contreras, hola Rodri, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
El Mundial de Rugby corona a Sudáfrica como la mejor selección de todos los tiempos, al menos en cuanto a títulos.
Sí, así ha sido, y bueno, tras deshacerse de sus rivales por un punto, tanto en cuartos de final, en semifinales, como en la final, al final ha conseguido levantar el título. Partía como favorita antes del Mundial, antes de nada, era la campeona del mundo en 2019, llegaba como segunda del mundo tras Irlanda, era una de las grandes favoritas, y al final pues se hizo en la final del sábado de ayer con el título, en un partido de infarto, en un partido en el que se vieron además dos juegos muy diferentes, ¿no? Dos planteamientos de rugby muy diferentes, el de los All Blacks, mucho más vistoso, mucho más rápido y bueno, más jugado a la mano, y el de Sudáfrica cerrando el partido y con la delantera y un patador magnífico como André Pollard, que con un 100% de efectividad pues le dio la copa de nuevo a los sudafricanos.
¿Hubo mangazo a Nueva Zelanda o no?
Yo no hablaría de mangazos. Sobre todo tal y como están puestas las nuevas reglas del rugby, se mide muchísimo los contactos por encima de los hombros,
claro.
Los contactos en la cabeza. Y al final, tú fíjate que es una novedad dentro de este Mundial, porque se saca amarilla y es dentro del TMO, dentro del VAR, donde se decide si se pasa a roja o no. Y ahí fue la roja al capitán de Nueva Zelanda por impactar con el hombro, con el brazo, en la cara del sudafricano. Y al final, otra cosa es que prefieres las reglas de antes a las de ahora, pues te digo las de antes, ¿no? Pero para aumentar la seguridad del jugador se han instalado este tipo de...
Estamos
de
en el rugby y en el fútbol más o menos igual.
No, en el rugby y en el fútbol estamos más o menos igual, porque si la incidencia del VAR en el rugby se trasladara al fútbol, entonces ya te habrías pegado un tiro directamente. No, te digo tú, Pedrito.
No, si ya un día esto me va a pegar.
Porque lo del VAR de ayer del rugby fue, vamos, una cosa de loco.
Rodrigo, que el tema es que las reglas del rugby también están cambiando.
Sí.
Y que hay mucha gente que prefiere las antiguas a las modernas.
Sí, sí. Claro, bueno, claro. Sí. Siempre hay nostálgicos.
Digo el asunto este.
Hay nostálgicos en todas partes de la vida.
Por ejemplo, claro, una imagen muy clara es la introducción en la melee. El medio melee introduce el balón. Antes lo introducía de manera imparcial al centro, ahora se introduce totalmente parcial.
Sí, absolutamente.
La tiran debajo de tu equipo.
Sí, hombre, y tanto sí, que sí.
Eso es un ejemplo.
Es una melee un poco extraña, ¿para qué haces una melee?
Bueno, Pedrito, que tengo que terminar, sí, tú no, sigues, claro, joder, sigue. ¡Viva el rugby, Rodri! Gracias, un abrazo.
Gracias, Joseba.
Alberto, ahora muy buenas, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, pues decía un atlético, ¿por qué hemos tenido que esperar tantos años para ver este fútbol cholo de mi vida? Dime por qué. Morata es ahora mismo uno de los tres mejores nueves de Europa, pero como juega en el Atleti, no lo escucharé en ninguna tele ni en ninguna radio, nada nuevo bajo el sol. Gundogan viene de un equipo que lo gana todo, con un nivel de exigencia brutal, y se encuentra con un Barça que es Disney, y que aquí nunca pasa nada. Entiendo esas declaraciones, y bueno, como diría el dueño de la Andorra y de la Kings League, es lo que hay. Cualquier persona que sepa un poquito de fútbol, menos Gundogan, es consciente de que la plantilla del Madrid es bastante mejor que la del Barcelona en todos los aspectos, especialmente físicamente, como ayer se demostró. Y decía otro oyente, el problema francés no es policial, es político, porque obligan a la policía a no actuar al nivel que requiere la violencia delincuencial. Y escucha, Joseba, a otro oyente que habla, entre otras cosas, de nuestro Antoñito Ruiz.
Siempre me pongo el audio de COPE. Lo mejor, aunque esté en Dazán, me lo pongo por la radio. Así que nada. Y el Antoñito, el mejor, es un crack. Venga, upa Leti. Y Antoñito, que le vi la otra noche y me saludó, y en las distancias cortas es mejor todavía. Así que un besito a todos. Bueno, hasta luego.
Adiós, gracias. Yo les recomiendo a los oyentes que no nos manden esos mensajes, porque Antoñito Ruiz no le queda demasiado bien, no le cae demasiado bien que digan esto de él. Así que para preservar su integridad yo les recomendaría que no lo hicieran. Enseguida el tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.